estar informado.
La deuda pública en España no deja de subir. Ahora mismo el Estado debe 1.600.000 millones de euros. Nunca en la historia habíamos debido tantísimo dinero. Es cierto que en los últimos años estamos creciendo a muy buen ritmo y el porcentaje de esa enorme deuda respecto a nuestro PIB ha bajado. Pero eso no significa que nuestra deuda mengüe. Y por eso esta misma mañana la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, le ha pedido al Gobierno que gaste menos, en concreto 5.600 millones de euros, si queremos cumplir con la regla de gasto público. ¿Por qué es importante controlar la deuda? Pues porque si continuamos endeudándonos, nadie nos va a prestar dinero en el futuro. Es crucial mantener la confianza de los inversores que nos prestan dinero para pagar las pensiones a cambio de unos intereses. Un país demasiado endeudado no transmite confianza. Y esto es precisamente lo que le ha pasado a Francia. Ahí su primer ministro ha anunciado un plan de recortes muy serio para sujetar el gasto y reducir la deuda. Las medidas son muy duras. Congelación de pensiones, prestaciones y sueldos en 2026. Recortes en sanidad e incluso, para ser más productivos, suprimen del calendario 2 días festivos. Así lo anunciaba ayer François Bayrou, que es el primer ministro francés.
Cada segundo que pasa, la deuda francesa aumenta 5.000 euros. Nos hemos vuelto adictos al gasto público. Este es un esfuerzo colectivo que preocupa a todos los franceses.
Y es que si te decía que en España la deuda pública es de 1,6 billones de euros, la de Francia es de 3,3 billones. Imagínate. Pues el objetivo del gobierno francés es abrocharse fuertemente el cinturón y reducir el déficit con esta medida tan impopular, estas medidas impopulares que ya están recibiendo críticas de todos los partidos políticos, desde la izquierda hasta la derecha. Veremos a ver la contestación que tiene en la calle. Lo que dice el gobierno de Emmanuel Macron es que se está actuando para evitar la quiebra, y el ejemplo que ponen es muy gráfico. Grecia. Sostienen que existe un riesgo real de acabar como los griegos hace unos años. Y hoy en la tarde vamos a analizar la situación de Francia y miraremos también nuestros números, porque ya sabes aquello de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, ya sabes cómo acaba, ¿no? Bueno, vamos a estar también en Torre Pacheco. Se cumple una semana de la brutal paliza que un joven marroquí le propinó a Domingo, un jubilado de 68 años, vecino de la localidad. El agresor ya está en prisión provisional y los dos chicos que le jalearon se encuentran detenidos. Esta agresión ha provocado una oleada de violencia contra la población inmigrante, aunque en las últimas horas parece que la situación está algo más tranquila en este municipio de unos 40.000 habitantes, que se encuentra ahora mismo blindado con agentes de la Guardia Civil que se han desplazado a la zona. Mariola Guevara es la delegada del Gobierno en Murcia. Ha asegurado esta mañana en Herrera en COPE que están monitorizando las convocatorias de radicales difundidas a través de las redes sociales.
Estamos ahí muy atentos y haciendo el total seguimiento de todo movimiento, sobre todo especialmente a través de los diferentes canales que suelen utilizar esta fuerza extremista y antidemocrática.
Pues estaremos también esta tarde allí en Torre Pacheco, en Murcia, para conocer cuál es la última hora. Y ya sabes que no hay nada más propio del verano que visitar en familia un parque de atracciones. En España contamos con una gran variedad de parques, además muy atractivos. Tenemos el considerado mejor parque acuático del mundo, según las votaciones de los visitantes, que es el Siam Park y que se encuentra en la isla de Tenerife. Tenemos también atracciones como las de Port Aventura en Tarragona, el Shambhala, una de las montañas rusas más altas de Europa con 76 metros, y el Ferrari Land, la más rápida de España, sin olvidarnos del mítico Dragon Khan. Terra Mítica, la Warner en Madrid, Isla Mágica, Dinópolis, Disneylandia, son muchas las opciones. Por eso hoy te preguntamos por tus aventuras en los parques de atracciones y parques también acuáticos. ¿Qué te pasó? ¿Te perdiste? ¿Te mareaste? ¿Saliste blanco de alguna atracción? ¿Pasaste más miedo que vergüenza? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues a veces se dice que el amor es como una montaña rusa por lo de los altibajos, pero lo que le pasó a este oyente es que tuvo la suerte de conocer al amor de su vida en una atracción.
Pues yo conocí a mi futuro marido, es decir, conocí el amor en una montaña rusa. Iba con una amiga, me sentaron al lado de un chico que yo tenía tantos nervios que le agarré del miedo que estaba pasando. Y ya desde entonces no nos hemos soltado, después de 20 años.
Oye, qué bonito, eso sí que es una atracción.
Una atracción física.
Totalmente.
Totalmente, pues más
viva
mensajes.
El amor.
Ay, viva el amor en la montaña rusa. Nos podéis enviar vuestros mensajes al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Dani Asenjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lamine Yamal y Bellingham, los nombres del día en el Barcelona y en el Madrid.
Lamine porque presenta hoy su camiseta con el número 10 y Bellingham porque está previsto que se opere en Londres del hombro. Pero antes de hablar de Lamine Yamal y de Bellingham, atención a esta noticia porque Víctor Navarro, ¿peligra el estreno del Camp Nou?
Sí, 21 días después de anunciar el Gamper el 10 de agosto en el Spotify de Camp Nou, ahora en el club lo ven casi descartado. De hecho, en privado, algún alto cargo del Barça ya viene diciendo los últimos días que no se podrá jugar. Se han marcado hasta este viernes para decidir. La problemática es que el ayuntamiento ve poco margen para dar esa licencia y permiso de ocupación al no estar acabadas las obras de la primera y segunda gradería. La alternativa para el Gamper es el Johan Cruyff, el rival no oficial, el Como de Fábregas, pero el verdadero objetivo es el fin de semana del 12 al 14 de septiembre, la primera jornada de Liga en casa que disputarían en el Camp Nou el Barça-Valencia.
Pero la alegría hoy en Barcelona se llama Lamine Yamal.
Que se prepare Barcelona.
Barcelona solo.
Que prepare Barcelona y todo el mundo. ¿No? Va a ser incontrolable. ¿No?
Víctor, cuéntanos detalles del día Lamine Yamal en Barcelona.
Es su día, el 27 de mayo firmó ese contrato hasta 2031, era un precontrato antes de vacaciones y siendo menor, y hoy a las 6 de la tarde en el despacho presidencial del Camp Nou y al lado del presidente Laporta, del director deportivo Deco y esta vez sí con toda su familia, incluida su abuela y el hermano Keine, Lamine Yamal firmará ya el contrato por 6 temporadas que le convertirá en el mejor pagado del FC Barcelona como la estrella que es. Y solo media hora después, a las 6 y media de la tarde, ya recibirá el mítico dorsal 10 azulgrana, lo dejaba Ansu Fati al irse al Mónaco y se espera que sea esa camiseta a la del 10, con Lamine Yamal, un éxito en ventas.
Bueno, pues ahí lo dice Víctor Navarro, porque Lamine es el nuevo 10 de la afición culé, Edu Badía.
Sí, que ha visto cómo su mural disfrazado de Superman en el barrio de Gracia ha sido atacado justo después de los detalles de su fiesta de cumpleaños. Al margen, era una cuestión de tiempo tras la salida de Ansu Fati al Mónaco. Lamine Yamal empieza un nuevo capítulo como jugador del Barça. Con el 10 en la espalda, sigue los pasos de Messi, Ronaldinho o Rivaldo. Más low cost fue el 10 de Riquelme, Limaren, Giovanni y Ángel Cuellar. Dos genios como Maradona y Romario. Lo llevaron en los 80 y los 90 y ahora sí merece el 10. La afición lo tiene claro.
Yo creo que después del año que se ha marcado, yo diría que sí, que Lamine es el indicado, merece la pena dárselo.
Y que sí, sobre todo un número tan importante que ha tenido otros jugadores, yo creo que sí.
Merecerlo lo merece, sin embargo siento que no debería tomarlo, no aún.
Y sigue causando revuelo la fiesta del 18 cumpleaños de Lamine Yamal. Uno de los últimos en hablar ha sido el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.
Es verdad que desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha tomado una iniciativa que tiene que ver con la defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Y de la protección de los colectivos vulnerables. También el mensaje que proyectan los deportistas tiene que ser siempre un mensaje positivo. También sin dramatizar en exceso, sin estigmatizar a nadie. Tampoco al jugador. Pensemos que además Lamine es un chico muy joven, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer también es un esfuerzo educativo, formativo, ¿no?
Y además de Uribes, también se ha pronunciado uno de los asistentes a esa fiesta, José Luis Gil.
Sí, porque sigue ese revuelo y parece que no va en la misma dirección que Uribes, el Ministerio de Derechos Sociales o la Asociación de Personas con Acondroplasia. Uno de los discapacitados contratados para esa fiesta de cumpleaños emitió un comunicado desmarcándose de la acusación de la DE, reivindicando su capacidad y libertad para gestionar sus decisiones y solicitando que no se les instrumentalice. Otro de los participantes se manifestaba en la misma línea en los micrófonos de RACU.
Nosotros no estamos pidiendo ayuda, nosotros no estamos pidiendo una paguita, nosotros estamos pidiendo que nos dejen trabajar. No entiendo por qué le tienen que dar tanto bombo a esto cuando somos personas normales y lo que ellos, lo de las asociaciones, lo que están haciendo es humillarnos, despreciarnos este año para atrás, uno o dos años para atrás, es cuando más por culo están dando esta gente. Lo hacemos porque queremos, nadie nos está obligando, nadie nos está poniendo una pintura en la cabeza, ¿no?
Lamine Yamal y el otro protagonista del día es Bellingham, que parece que se va a operar en Londres de su hombro, Melchor Ruiz.
Sí, a las 4 de la tarde está prevista esa intervención en Londres de esa luxación del hombro izquierdo. Recordemos, estaría en torno a 2 meses y medio y 3 de baja y se perdería alrededor de 10 partidos. Recordar que Jude viene arrastrando este problema ya desde su última temporada en el Dortmund y que se vio agudizada en noviembre del 2023 en un partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano que le ha obligado a jugar con una protección tan aparatosa como molesta. En la intervención estará supervisada por un doctor del Real Madrid y de la selección inglesa.
En el Atlético de Madrid, la noticia, Gonzalo Carvajal, es el fichaje de Thiago Almada.
Ya es oficial, Dani, el Atlético de Madrid firma el mediapunta argentino procedente del Botafogo que estaba cedido en el Lyon. El Atlético pagará una cantidad que oscila entre los 20 y 25 millones de euros. El equipo brasileño se reserva un porcentaje de la compra en caso de que se venda al jugador en los próximos 3 años. El acuerdo es total entre clubes a falta, dice el Atleti, de pasar reconocimiento médico. Llega para cubrir la parcela ofensiva tras la baja de Correa y viene para ser una pieza muy importante del sistema de Diego Pablo Simeone.
En el Barça, el nombre del mercado es Ter Stegen, porque Víctor Navarro sigue tensando la cuerda al portero alemán.
Y cuarto entrenamiento en 3 días que se pierde. Se queda en el gimnasio de nuevo por molestias en la espalda, uno de sus males los últimos tiempos, y no trasciende ningún motivo más. No se ejercita con sus compañeros, mientras el Barça publica en sus redes sociales las paradas de Joan García y el buen rollo con sus nuevos compañeros, incluido detalle no menor, sus guantes con el número 1 dorsal ahora del alemán. El catalán espera el suyo. Ter Stegen sigue queriendo quedarse en el Barça. Su salida es la llave para inscribir a Joan García y al posible extremo que venga, y en el Barça esperan que con el paso de las semanas del mercado de verano reconsidere su situación y acepte salir.
Y ya lo contamos el lunes, pero hoy el Real Madrid ha hecho oficial el adiós de Lucas Vázquez, Melchor Ruiz.
Sí, será mañana jueves a 1:00 p.m. tendrá lugar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid ese acto institucional de homenaje y despedida de Lucas Vázquez con la presencia del presidente Florentino Pérez. En el comunicado, el Real Madrid ha expresado su agradecimiento y su cariño a Lucas Vázquez, una de las grandes leyendas, dice, del club, que se marcha del conjunto blanco después de 10 temporadas en el primer equipo, en las que ha ganado 23 títulos, 5 Champions entre ellos.
Adiós a Lucas y el Real Madrid, que pone los ojos en Konaté, que Carlos Sáez ya tiene precio.
Parece ser, Dani, que es el precio estándar de este verano. Por 50 millones de euros, el Liverpool podría dejar a su central libre. Recordemos que Konaté acaba contrato la próxima temporada y desde enero podría negociar con cualquier conjunto, como ya sucedió con Trent este pasado verano. El futbolista de momento no renueva con el conjunto de Anfield, lo que deja a Dani todo muy abierto para este próximo mercado de verano.
Melchor, ¿cuáles son los planes del Madrid con Konaté?
Bueno, el Real Madrid está esperando, lógicamente, a ver cuál es la evolución de Ibrahima Konaté. Está interesado en el jugador, pero evidentemente no está dispuesto a pagar esos 50 millones que pide el conjunto de Liverpool, teniendo en cuenta que termina contrato la próxima temporada y sabiendo que el jugador quiere recalar el Real Madrid. Así que el Liverpool tiene dos opciones: o vender ahora a un precio asequible, que estaría en torno a los 20 millones, o arriesgarse a que la próxima temporada saliese libre.
Y fuera del mercado, un nuevo fondo de inversión parece que quiere entrar en el Atlético de Madrid, Pedro Morata.
El Fondo de Inversión Americano Apollo y el Atlético de Madrid están en conversaciones dentro del plan estratégico de finalizar la ciudad deportiva y de ocio junto a su nuevo estadio. El Fondo de Inversión Apollo está interesado en entrar en la sociedad que explotará esa ciudad deportiva y del ocio, y dentro de esas conversaciones ha surgido la posibilidad que el Fondo Apollo entrara a participar en el accionariado del Club Atlético de Madrid, y probablemente el Atlético plantee una ampliación de capital a partir del mes de septiembre, donde Apollo podría participar.
Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y el repaso lo empezamos en Villarreal, porque Fer Justo, ¿a quién ha renovado el conjunto amarillo?
La casa de Pepe, Dani, es el particular juego de palabras con el que el Villarreal ha anunciado la renovación de Nicolás Pepe. Tenía contrato hasta 2026 y ahora el extremo costamarfileño se vincula 2 años más con el submarino amarillo. Firma hasta 2028.
En el Betis, Rafa Almansa, están muy pendientes del futuro de Anthony.
Es uno de los temas del verano en verde y blanco, es el tema de largo recorrido. El Betis quiere a Anthony y el jugador quiere venirse al Betis. Tras sus vacaciones, Anthony ha estado en Inglaterra, ha hablado en Manchester con sus dirigentes y quiere saber qué va a pasar con su futuro, qué pasa por el Betis y 40 millones que quieren los ingleses. De momento hay que esperar a ver qué es lo que va a ocurrir. Y en sus redes sociales, como anécdota, los béticos comentan que ha descartado el nombre del Betis. Habrá que esperar qué pasa en este culebrón del verano.
Sobre el mercado del Sevilla ha hablado su director deportivo, Antonio Cordón.
Muchísimos jugadores y muchísimos agentes quieren traer jugadores al Sevilla, te lo digo de verdad. Es decir, la gente estima que es un club importante y que a pesar pues, de los condicionantes económicos, seguimos estando ahí. Todos los clubes venden jugadores, todos los clubes se ven obligados a vender. Nosotros nos ocurre exactamente igual, lo que sí no vamos a hacer es malvender.
Isaac Escalera, ¿qué necesita el Sevilla en este mercado?
El Sevilla primero tendría que aligerar la plantilla y para ello tiene que esperar a que pasen una semana, según anunció Antonio Cordón, porque en el mes de agosto se va a mover todo el mercado. Pero en principio, reforzar la portería, reforzar la defensa, reforzar la medular y reforzar la delantera. Es decir, en toda la columna vertebral el Sevilla tendría que apostar y subir el nivel en su plantilla para no pasar las fatigas del año pasado.
Sí que tiene deberes el Sevilla. Nos vamos a Valencia porque Rafa Villarejo, ¿habrá recambio para Mosquera?
El Valencia ya está en ello y el principal candidato es Copete, el central sevillano del Mallorca. El club busca un jugador conocedor de la liga con rendimiento inmediato. Acaba contrato en junio y el conjunto mallorquín quiere venderlo por Jarek. De momento, Corberán mira en el vestuario. Han vuelto tras cesión el turco Ozcayar y el suizo Sommer. Y aunque en principio no se contaba con ninguno de los dos, ahora puede ser que el que mejor pretemporada haga se quede como cuarto central. La cuestión es minimizar gastos para invertir en otras posiciones más prioritarias. Faltan central, pivote, extremo y delantero.
En Osasuna, Alberto Sanz, ¿qué pasa con Areso?
Las miradas en Osasuna apuntan a Jesús Areso, que ha entrenado al margen de sus compañeros. La versión oficial es por distribución de carga de trabajo, pero la realidad es que ni club ni jugador quieren poner en peligro que pueda haber una posible operación de salida. El Athletic parece el favorito, pero hay más equipos interesados en el lateral derecho del Club Atlético Osasuna.
El Rayo Vallecano, lo contábamos ayer, ata a Gumbao y Óscar Martínez sueña con Saúl.
Hay dos movimientos en Vallecas, Dani. Por una parte, el futbolista del Granada, Gerard Gumbao, va a jugar otro año más cedido en el Rayo Vallecano. El acuerdo ya está cerrado y solo falta que el club lo haga oficial. Y el otro jugador que quiere Martín Presa es Saúl Ñíguez, el mediocentro del Atleti. Informa Antonio Ruiz que Saúl quiere volver a Vallecas, pero el problema está en que cobra 14 millones de euros al año y el Rayo no puede pagarlo. Aún así, el Atleti y el Rayo ya negocian para alcanzar algún tipo de acuerdo porque desde el Metropolitano ven con buenos ojos su salida.
En Mallorca renueva Leo Román hasta 2030, Luis Ángel Trives.
Se acabó el culebrón de la portería en el Real Mallorca, al menos en el caso de Leo Román, ya que el guardameta ibicenco ha extendido su contrato hasta 2030 con el club bermellón, que además tiene claro que va a apostar por él como el guardameta titular para el equipo de Iagoba Arrasate. Con la llegada de Bestrom y la renovación de Leo Román hay que ver la situación en la que queda. Dominic Grave podría buscarse una salida para el guardameta eslovaco.
Pedro Zamora, ¿a quién va a fichar el Levante?
Está a punto de llegar a Valencia el sexto fichaje del Levante. Es el centrocampista vasco Olasagasti tras un acuerdo de traspaso con la Real Sociedad, que se guarda el 30% de una futura venta y un derecho de tanteo. Jonander firma con el Levante hasta 2028.
Apunten dos presentaciones, la de Alberto Reina con el Oviedo y la del portero Raúl Fernández con el Alavés. Y un sonido en clave mercado del entrenador del Celta, Giraldez, hablando de Brian Zaragoza, Juan Cruz y Borja Iglesias.
Sabemos que es un buen jugador, evidentemente nos gusta a toda la gente que le gusta el fútbol, es un jugador con mucho talento y veremos qué pasa.
¿Y Juan Cruz, lo mismo?
También, parecido. Sí, uno zurdo, otro diestro, todos parecidos, muy buenos jugadores y con mucha juventud y mucho talento.
Borja Iglesias sigue siendo tu prioridad número uno para reforzar el puesto de nueve.
Sin duda.
Un Celta Santi Peón que ha empezado la pretemporada con derrota.
El Celta evidenció en su primer compromiso de esta pretemporada que necesita, como el comer, reforzarse sobre todo en la zona de ataque. De ahí las declaraciones de Giraldez refiriéndose a los futbolistas que han sonado con insistencia para recalar en el conjunto vigués en estas últimas semanas. Perdió, como digo, 0-2 frente al Famalicao. Lo hizo en su ciudad deportiva, Anafouteza, en un partido marcado por el intenso calor que hace estos días en las Rías Baixas y sobre todo por el debut de las dos únicas caras nuevas que presentan los vigueses hasta el momento. Radu fue titular en la portería y en el ataque Ferran Tucla.
Nos vamos a la Eurocopa femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa femenina 2025.
Y toda la información de la selección española femenina la tiene Andrea Peláez.
Penúltima sesión de entrenamiento antes del partido de cuartos ante la anfitriona Suiza, con la buena noticia de la reincorporación de Esther González a las sesiones con el grupo sobre el césped después de haber estado ausente los últimos dos entrenamientos. Las 23 disponibles, por lo tanto, con la mirada puesta en la portería, pendientes de si regresará a la titularidad Cata Coll o Simón Setomé mantendrá a Adriana Nanclares bajo palos.
Isaac Avilés, ¿cómo está Suiza después de cancelar ayer su entrenamiento?
La selección de Suiza ha entrenado esta mañana con total normalidad y con todas sus jugadoras disponibles, así que parece solucionado el problema por el que ayer se tuvo que cancelar el entrenamiento. El motivo fue que varias de sus futbolistas habían presentado síntomas de resfriado y la decisión que tomó la federación fue suspender la sesión de trabajo. Hoy sí se han ejercitado, parece problema resuelto y desde Suiza ya solo se piensa en el partido del viernes contra España.
Los cuartos de final de esta Eurocopa femenina que empiezan hoy a las 9 con el Noruega-Italia.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Faltaba por saber quién iba a ser el nuevo seleccionador sub-21 y ya lo tenemos, Alex Nacher.
La selección sub-21 ha anunciado a David Gordo como nuevo entrenador. El nuevo seleccionador tiene experiencia como asistente en las selecciones inferiores masculinas y femeninas, además de pasar por varios equipos de la Comunidad de Madrid. El madrileño estrenará su cargo en septiembre con la fase de clasificación para el Europeo 2027.
Nos vamos al Tour. Se acabó el descanso, empieza la segunda semana, etapa 11, Eri Frade, situación de carrera.
Etapa que lleva hora y media, 51 por hora, porque la fuga no ha tenido bendición hasta hace muy poco, hasta el kilómetro 70. De hecho, hay todavía ciclistas que están saltando a ver si llegan a la cabeza de carrera, junto con Abrahamsen, Ballerini, Smith, Burgodó y Wright, que aventajan al pelotón en 2-10. Pero hay un par de grupetos que se están haciendo para ver si pueden llegar a la altura de la zona alta de la carrera. Todos tienen peligro cero en la general, territorio dificilísimo para controlar. Hay un puerto de tercera de 800 metros al 12%, a 9 de meta, que puede seleccionar y mucho la llegada si fuera masiva, pero todo el guión de esta jornada de paso del Ecuador está por escribir.
¿Qué nos cuentas desde Toulouse, Quique Iglesias?
En Toulouse estaban esta mañana en Movistar, por ejemplo, hablando de la fuga, que había que coger la fuga con Iván Romeo, con Castrillo, con alguno de sus corredores importantes, pero de momento no lo han conseguido. No pierde vigencia este corte que vamos a escuchar ahora del director Chente García Acosta.
Pues la tenemos marcada. Es un día que puede haber fuga, todavía no estamos seguros si va a haber o no, porque hay equipos que le viene bien llegar allá, pues por ejemplo Van der Poel, que no sé cómo estará, o Van Aert, o tipos así, ¿no? Pero de momento creemos que puede ser de fuga.
Hablamos de MotoGP porque Jorge Martín está listo para volver este fin de semana, Borja González.
Después de perderse 10 de los 11 grandes premios de esta temporada y llevar 7 seguidos sin correr, la lesión que se produjo en el Gran Premio de Qatar, regresa este fin de semana Jorge Martín, el campeón del mundo de la pasada temporada, además con una rueda de prensa especial en la que va a explicar los motivos de su decisión de quedarse en Aprilia en la próxima temporada, porque finalmente, pese a las amenazas, el piloto español va a continuar con la marca italiana en 2026.
Y Asier Benito está jugando España en los mundiales de waterpolo.
Sí, en el apartado masculino la selección española está ahora mismo jugando contra Hungría con un resultado de 5-6 a falta de 4 minutos para que acabe el tercer cuarto. Si España gana, se clasifica como primera y pasa directamente a cuartos. y si pierde se clasificaría, pero a octavos de final. De momento, España 5, Hungría 6.
Hasta aquí toda la información, toda la actualidad en el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 26, esto es Deportes COPE, enseguida en el 106.3, pero antes el reto, Pedrita. Escuchamos de lo que se hablaba anoche en el partidazo y la encuesta de arroba Deportes COPE, a ver qué opinan nuestros oyentes. Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes de miércoles.
Hola Daniel, ¿qué tal? Aquí pasando otro caluroso día, y efectivamente, con un café con hielo. Recuerdo que buscamos un futbolista que ha jugado o juega en el Chelsea, y las pistas hasta ahora son que ha jugado el Mundial de Clubes, y que ha jugado en 3 de las 5 grandes ligas. Yo creo, Daniel, que ya deberías por lo menos tener 2-3 jugadores en mente.
Bueno, sí, pero no te creas, ¿eh? Estoy intentando acotar, pero todavía me está costando. Por cierto, te voy a dar una buena noticia porque he escuchado antes a los compañeros de informativos que a partir del fin de semana parece que el calor va desapareciendo un poquito, por lo menos. Así que no será tan sofocante. Cuéntame, ayúdame un poquito, a ver si soy capaz de adivinar al jugador.
Te veo más perdido que el barco del arroz, como diría el Mr. Luis Ángel Duque. Así que aquí va otra pista. La tercera pista que os doy es que este jugador ha ganado la Champions con el Chelsea.
Pedrita, tampoco te vengas tan arriba, ¿eh? Bastante tenemos ya como para que encima vengas tú aquí a echarnos la bronca. Mañana más, mañana la última pista. Yo creo que mañana ya sí que lo acertamos todos.
Bueno, Daniel, ahí te dejo pensando, a ver si lo aciertas, y yo me bajo a la piscina que hay clase de aquagym. No paséis mucho calor. Enhorabuena por el programa y besos a todos.
En el rincón de pensar me quedo, que falta me hace. Escuchamos ahora de lo que se hablaba anoche en el partidazo, cómo no, de Lamine Yamal, el protagonista de las últimas horas en Barcelona.
Se sigue hablando mucho por ahí de la fiesta de Lamine. Hoy, por cierto, estaba escuchando en el programa 8:30 Lama y estabais ahí contando desde Barcelona lo que había costado, lo que se había gastado en la fiesta, el lujo que había habido.
Los asistentes.
Todo. Todavía sigue trayendo cola esta fiesta de Lamine Yamal. Un Lamine Yamal, por cierto, que mañana será protagonista con ese acto previsto para las 6 de la tarde, con la renovación oficial de su contrato hasta 2031 y ya con el dorsal 10 en su camiseta, y ya a ver si mañana por fin hablamos un poco de fútbol y no de temas sociales.
Miguel, ¿te parece que se ha sacado de madre demasiado todo lo del cumpleaños?
Es difícil decirlo, porque es que este tipo de fiestas, que supongo son habituales entre los jóvenes, no a este nivel, naturalmente, si no me refiero a los invitados y a los raperos y toda esta historia, es que ya no, esto ya no es de mi época. A mí, yo soy de los guateques con los Rollings y los Beatles y Creedence, y claro, ahora es otro tipo de...
Bueno,
de vida la que se lleva.
Entre medias estábamos los de los ganchitos y la mirinda.
Y los lentos, bueno, que se bailaban separados.
Bueno, sí, pero eran ya última hora. Alguien se atrevía a apagar la luz y entonces sonaba con su blanca palidez.
Y Pablo Abraira también.
Y cada uno hacía lo que podía. Pero bueno, hay cosas que se las podía haber ahorrado, no sé.
Para mí la sobreexposición es generacional y eso es incuestionable, pero él tiene que decir lo que quiere ser fuera del campo. Sí, fuera del campo puede decir si quiere ser como Messi o si quiere ser como Neymar. Y como ha empezado, se aproxima bastante más a lo que ha sido Neymar. Esto no significa encender las alarmas. Yo también creo mucho en la libertad individual y que cada uno celebra su cumpleaños como quiere, como cree. Si justo es mayor de edad, tiene el dinero y tiene para hacerlo, pues que
haga lo que sea. Lo haga.
Vamos a hablar del Real Madrid y mucho a partir de las 3:30 y por eso hemos preguntado en arroba deportescope, Bruno Casar, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Concretamente le estamos preguntando a nuestros oyentes en arroba deportescope que califiquen el mercado de fichajes del Real Madrid. Suspenso, aprobado, bien sobresaliente. Está la cosa ahí, ¿eh? Porque gana el aprobado con un 31%, suspenso 30%, un bien 29%.
Ahora le pregunto a Fernando Evangelio qué le parece el mercado de fichajes del Real Madrid. Todo el mundo al 106.3 sigue deportescope.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Las formas de consumo están cambiando y cada vez más buscamos opciones que nos permitan ahorrar y que al mismo tiempo sean sostenibles. De ahí el auge que están teniendo todos los productos en reacondicionados. Si nos ceñimos al significado literal, un producto reacondicionado es un producto que se ha preparado para que funcione de nuevo correctamente. Y que sea reacondicionado no necesariamente significa que se haya usado antes. Es decir, reacondicionado no es sinónimo de segunda mano. Muchas veces hay productos reacondicionados que están nuevos, que están sin usar. El precio es sin duda el gran reclamo de estos productos porque en algunos casos nos podemos ahorrar hasta un 50%, Íñigo Palomar.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, depende también del estado en el que se encuentren esos productos. De hecho, las tiendas que venden reacondicionados establecen varios niveles de estado. Tenemos el nuevo, tenemos también el muy bueno, son cuatro. Nuevo, muy bueno, bueno y aceptable, que sería el último. Y en función de esa categoría, ese producto te cuesta más o menos. Mira, hemos hecho una búsqueda, un teléfono de última generación de 128 gigas, 6,1 pulgadas, parece bueno, y pantalla OLED. Todo esto cuesta nuevo 799 euros. Bueno, pues si lo queremos comprar reacondicionado, ese mismo teléfono en estado muy bueno nos cuesta 698 euros, 101 euros de diferencia. Y ese estado, muy bueno, ojo. Y en estado aceptable, que sería el último estado, serían 500 euros menos. Vamos, por ejemplo, de un teléfono a un ordenador. Si miramos un portátil de una capacidad de 512 gigas y memoria RAM de 16 gigas, nos cuesta 750 euros. Reacondicionado, en estado muy bueno, nos costaría 100 euros menos. Y en un estado aceptable, costaría la mitad, 375 euros.
Bueno, pues vemos que efectivamente el ahorro es considerable en función, como decía Íñigo, pues del estado en el que se encuentre el teléfono. Ahora mismo uno de cada cinco españoles compran artículos reacondicionados, según un estudio de la plataforma Wallapop. Pero en 5 años se espera que sean 9 de cada 10 los españoles que compren al menos el mismo número de productos en reacondicionados que nuevos. Ricardo Aguilar, editor de Shataka Web, especializada en tecnología. Ricardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ricardo, ¿qué significa exactamente la etiqueta de reacondicionado?
Realmente lo habéis descrito bastante bien. Un producto reacondicionado, como su propio nombre indica, es un producto que ha vuelto a la tienda de distribución por alguna razón que no tiene por qué ser que esté usado. Puede ser un daño en la caja o puede ser cualquier nimiedad. Y se vuelve a poner en venta, pero un reacondicionado no tiene por qué ser un producto usado.
No necesariamente, como decíamos, es un artículo de segunda mano. Y también señalábamos que existen diferentes categorías en función de cómo esté el aparato. Claro, no es lo mismo un aparato que se ha sido usado y se ha tenido que arreglar porque tenía un fallo, a lo que comentabas tú ahora mismo, un aparato que a lo mejor haya sufrido un desperfecto, un golpe, un daño en su embalaje, ¿no?
Efectivamente, aquí depende bastante de la tienda donde vayamos a comprar. Como bien comentaba ahí, a veces pues distinguen entre como nuevo, usado, aceptable. Hay otros que directamente ponen rangos A, B, C, D, siendo A el estado más óptimo y D, pues bueno, está para comprarlo y para usarlo, pero no perfecto. Y dependiendo del estado del producto, pues tendremos un ahorro menor o mayor.
¿El ahorro puede llegar hasta el 50%?
Sí, lo habéis descrito bastante bien con algunos números. Es decir, lo más normal es que cuando el producto está prácticamente impoluto, cuando se mueven en un rango de unos 1.000 euros, que en tecnología es una cifra que es fácil llegar a ella, sí que podemos andar en 900, 800 euros, pero si vamos bajando al estado, sí podemos llegar a ahorros del 50%, siempre teniendo en cuenta que si un producto vale la mitad es porque va a haber algunos compromisos.
Este tipo de tecnología, Ricardo, no se puede vender en cualquier sitio, ¿no? ¿Qué requisitos debe cumplir un negocio, un local, para poder vender tecnología reacondicionada, que cada vez la vemos además en mayor número de comercios?
Realmente, prácticamente cualquier comercio, los grandes comercios que conocemos, pueden vender tanto producto nuevo como producto reacondicionado. Así que es verdad que tienen que cumplir algunas garantías que deben poder demostrar, en el sentido de que si un producto se dice que se ha reemplazado la batería, eso tiene que ser demostrable. Y siempre conviene que el consumidor pues sepa qué es exactamente lo que se le ha hecho a ese producto. Muchas veces en las webs algunas indican si se ha cambiado la batería, si la pantalla está arañada o no, pero en el caso de que no venga descrito, es nuestra obligación también como consumidores contactar con la tienda para saber qué se le ha hecho al producto y por qué es realmente un reacondicionado. Pero prácticamente cualquier plataforma de las que venden productos nuevos también puede vender reacondicionado.
O sea, es importante fijarnos en esa explicación. ¿Cuál es el daño, si es que ha tenido algún daño, el artículo que está expuesto y que ponen a la venta? Ricardo, si yo quiero comprar un teléfono reacondicionado, una tablet, un ordenador, bueno, aquí vale muchísimos artículos, porque también estamos hablando de neveras, por ejemplo, o de aspiradores, ¿no? ¿En qué cosas me tengo que fijar? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar un producto reacondicionado, más allá de esto que nos señalabas, el que nos especifiquen por qué es un reacondicionado?
Claro, yo lo primero que miraría es el estado y ver un poquito para qué necesitamos el producto, porque a lo mejor es un producto que no va a ser de uso diario, podemos aceptar que esté en un estado que no sea tan inmaculado. Entonces, primero mirar el estado y qué se le ha cambiado. Luego miraría también el tema de la garantía. Los reacondicionados, como hemos visto que no tienen por qué ser usados, muchas veces la ventaja que tienen es que tienen la propia garantía del fabricante. Es decir, yo compro un producto, lo devuelvo porque tiene cualquier tipo de error en la caja o tiene algún pequeño error el propio producto, que lo subsanan en la propia fábrica, en garantía. Y ese producto, cuando vuelva al mercado, puede tener pues 1, 2 o 3 años de garantía. Y otras veces las propias tiendas son las que, como el producto está en buen estado, te ofrecen la propia garantía. Y sí que es verdad que en productos más de consumo, pues como teléfonos móviles, tablets, relojes inteligentes, todo aquello que tenga batería, sí que tenemos que hacer un poquito de consulta de cómo está esa batería. En general, hablando un poquito de tecnicismo, que esté por encima del 80%. Cuando una batería cae del 80%, ya los propios fabricantes recomiendan cambiarla. Y a veces los reacondicionados juegan con esta cifra, te la venden ahí un poquito al límite, producto D por lo general, o producto simplemente aceptable. Así que yo miraría esas tres cosas: el estado, la batería y comprobar la garantía.
Si la batería, por tanto, está a menos del 80%, ¿tú ahí aconsejarías no comprar ese producto?
Efectivamente, porque vamos a comprarlo y seguramente lo siguiente que tengamos que hacer
es comprar otra batería, ¿no?
Por nuestra cuenta.
Oye, Ricardo, ¿cuáles son los artículos que compramos más ahora mismo en España reacondicionados? Me imagino que sobre todo teléfonos móviles, ¿no?
Ahora mismo estamos viendo bastante aumento de teléfonos reacondicionados, y no solo en España, en Europa estamos hablando de que prácticamente el 10% coincide bastante con lo que comentaba Wallapop de 1, o sea, cada uno de cada 5 personas están comprando. Son cifras del 10%, son cifras bastante discretas todavía, pero oye, sí significa que está habiendo un boom y que hay bastante gente comprando móvil reacondicionado. Sí que es verdad que las tiendas, por ejemplo, como Amazon, que tienen bastantes devoluciones, ofrecen cada vez más productos reacondicionados. Pues hay neveras, hay secadores, todo tipo de producto electrónico es susceptible de ser reacondicionado.
Ahí está maquinillas de afeitar, que me llama también la atención esto.
Sí. Ahí, bueno, básicamente una maquinilla de afeitar, si le cambian los cabezales, las cuchillas son nuevas y todo, aunque es un producto de higiene que nos puede dar un poco de reparo, siempre el producto reacondicionado se intenta que cuando llega al consumidor pues llegue en el mejor estado posible.
Ricardo, si el producto ha sido reacondicionado con piezas de repuesto que no son de la marca original, ¿nos recomendarías comprarlo?
En este caso sería una línea roja y, como apunta muy bien, habría que preguntar siempre si se ha reemplazado componentes originales. A día de hoy los productos electrónicos no son solo piezas que cambiamos y que ponemos, son software. Y ese software se comunica muy bien con las piezas originales y no tan bien con piezas que no son originales. Entonces, a día de hoy, pues los móviles tienen reconocimiento facial, tienen lector de huellas, tienen un montón de tecnología que, si por ejemplo cambiamos a una batería que no es original, a una pantalla que no es original, puede haber incompatibilidades y puede que, oye, sí, ese móvil tiene la batería nueva pero no le funciona el lector de huella o el reconocimiento facial. Entonces, siempre yo recomiendo que los reemplazos hayan sido con piezas del fabricante original.
Bueno, pues todas estas recomendaciones nos las ha dado Ricardo Aguilar, editor de Shataka, la web especializada en tecnología, si queremos comprar productos en reacondicionados, que, como estamos contando, pues cada vez se compran más por todo nuestro país. Ricardo, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, buenas tardes. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Well, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Mm-hmm. And nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice. It's blowing. Remember what you said to me. We were drunk in love in Tennessee. And I hold it. We both know it. Nothing, 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 nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And this broken.
Estamos ya en las 3:42 de la tarde. Ya sabes que vamos a seguir con todos vosotros, como siempre, de lunes a viernes aquí en COPE hasta las 7 de la tarde. Y nos vamos a ir a continuación a Torre Pacheco, porque hoy se cumple una semana de la agresión a Domingo, el vecino de esta localidad murciana de 68 años, que sin motivo aparente fue agredido por un joven magrebí de 19 años. Esta agresión supuso el detonante de los altercados y disturbios que se han registrado en la localidad en los últimos días, donde han sido detenidas 13 personas. En el caso de ese joven, el autor material de la agresión fue detenido en el País Vasco cuando pretendía huir a Francia y ahora mismo se encuentra en prisión a la espera de juicio. Esta mañana mismo, en Herrera en COPE, la delegada del Gobierno de la Región de Murcia, Mariola Guevara, ha desvelado que este hombre vivía en Barcelona.
Se hacía una persona de Barcelona en Torre Pacheco con otras dos personas que tampoco residen en Torre Pacheco y de repente le dan paliza, esta paliza a un pobre señor que simplemente iba paseando y que además es que ni le robaron. Es algo dudoso, ¿no? No sabemos todavía el motivo. Por lo tanto, lo vamos a descubrir.
Pues lo acabas de escuchar, el autor material de la agresión no es de Torre Pacheco, como tampoco lo son los dos encubridores de la agresión que también han sido arrestados. Esta noche, a diferencia de otras pasadas, ha habido algo más de calma en la localidad, gracias en gran medida al enorme dispositivo de control que ha acabado montando la Guardia Civil, que prácticamente ha tomado el municipio para evitar todo tipo de concentraciones y altercados. Pablo Muñoz es el colaborador de la tarde en Asuntos de Interior. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la última hora en Torre Pacheco?
Pues mira, la verdad es que la última hora es que hay bastante calma, siempre es una calma tensa, porque cuando se produce esto en un pueblo, pues crea un trauma colectivo, como es natural y lógico, porque ha habido sucesos muy graves. Y bueno, la prueba de esa calma es que bueno, la manifestación que convocada anoche por la ultraderecha, pues ahí apenas fueron 150 personas y el despliegue policial de la Guardia Civil pues fue enorme, ¿no? Esto está dando tranquilidad y además creo que hay otro elemento que es importante, y es que los cuatro imanes de las cuatro mezquitas de Torre Pacheco pues se reunieron con la comunidad musulmana, con su comunidad y sobre todo con la gente más joven, para pedirles que mantuvieran la calma. Y luego además lanzaron un mensaje muy positivo, porque dijeron que bueno, que por supuesto a todos los delincuentes hay que castigarlos, y una frase que también es cierta, que eso, también somos españoles, porque hay que recordar que muchas de estas personas están perfectamente legalizadas en España y son a todos los efectos son españoles. Lo más relevante, bueno, de las últimas horas, pues esa detención del líder de Deportem Now, que es esa plataforma neonazi que bueno, que era la que ha alentado esos incidentes y esa caza al moro, por decirlo como ellos lo escriben, esa caza al moro en Torre Pacheco.
¿Quién es este hombre?
Mira, se llama Cristian, tiene 28 años. Como formación es simplemente un vigilante, un escolta privado, un vigilante de seguridad, y esto pues le permite tener licencia de armas solo para el trabajo. Bien es cierto que no hay ninguna noticia de que haya pedido esa licencia, ese arma, y lo que sí que se sabe también es que intentó entrar como personal laboral en el centro penitenciario de Mastenrijk, pero no superó la prueba psicológica, y parece lógico.
¿Es un grupo que tiene capacidad de movilización?
Mira, estos grupos son un poco guadiana, ¿no? Aparecen y desaparecen, no tienen una jerarquía muy específica, muy especial. Se mueven sobre todo en el ámbito de las redes sociales, y es verdad que utilizan bien esos canales, por ejemplo el Telegram. De esta gente se han cerrado dos de esos canales, y bueno, algunos de ellos se han visto que tienen hasta 15.000 personas. Lo que hacen es animar. En sí mismos no tienen capacidad de organizar, pero sí que tienen capacidad de animar a la gente que piensa de esta forma, a hacer este tipo de cosas.
Pablo, decíamos que se cumple una semana de la paliza domingo, el vecino de Torre Pacheco de 68 años, una agresión que fue el detonante de todos los enfrentamientos y de toda la tensión que ha habido en la localidad en estos últimos 7 días. 3 personas están detenidas por esta agresión. Uno de ellos, el detenido en Rentería, fue el autor material, que se encuentra ahora mismo ya en prisión. ¿Qué se sabe de este joven? Porque ya hemos escuchado que no es de la localidad, no es de Torre Pacheco.
No, él reside en Barcelona, y esa es una de las sorpresas de este asunto. Él se llama Isam, tiene 19 años, reside legalmente en España, tiene antecedentes por atraco y hurtos, y también se le imputa, bueno, ahora por supuesto se le imputa ese delito de lesiones graves, ¿no? A este le detienen cuando va a coger el tren en Rentería, porque él quería huir a Francia, y es la Ertzaintza el que le detiene. Y lo que es importante también es que eso es posible gracias a la investigación de la Guardia Civil, que lo que hace es monitorizarle el teléfono móvil, que es lo que localizan y pueden seguir sus pasos, ¿no? Los otros dos, pues son dos chavales de origen magrebí también, 20 y 21 años, que tampoco son de Torre Pacheco, y esto es lo que hacen es, pues eso, no auxilian a la víctima, pero es que además gritan y también parece que dan alguna patada, en fin, hacen este tipo de cosas. Evidentemente, al no estar, como decía la delegada del gobierno, la sorpresa es que al no ser de Torre Pacheco, ¿qué hacían ahí y por qué esa agresión tan brutal, ¿no?
Es lo que se está investigando ahora mismo, ¿no? ¿Qué hacían en el municipio y qué les llevó a cometer efectivamente esta paliza, esta brutal agresión?
Evidentemente, y eso solo será a partir de los interrogatorios, ahora mucho más con la detención del autor material, ahí ya sí que se le va a poder interrogar a fondo y para saber qué ha pasado en ese para que se produjera esa agresión tan brutal, ¿no?
Pablo, también se están monitorizando redes sociales y aplicaciones de mensajería para anticipar convocatorias violentas y discursos de odio.
Sí, y además esto es importante porque para hoy y para mañana vuelve a haber concentraciones convocadas, y bueno, pero esto la Guardia Civil y la Policía esto lo tienen bastante bien controlado, y ellos ya saben más o menos cuánta gente puede desplazarse y cuánta no. Por ejemplo, hubo un detalle ayer muy, muy interesante, y es que el líder de Desokupa pues intentó entrar en Torre Pacheco y en fin, porque decía que les quería organizar para defenderse de los inmigrantes ilegales, en fin, todas estas barbaridades, ¿no? Inmediatamente fue localizado por la Guardia Civil y fue expulsado de allí, como es lógico.
La Guardia Civil que tiene tomada la localidad. Han tenido que ir muchísimos agentes, bueno, para poner calma, ¿no? Y para evitar este tipo de enfrentamientos y cacerías por la noche.
Es que es fundamental, en este tipo de crisis, los despliegues, o sea, la presencia disuasoria de la Guardia Civil es fundamental. En este caso de la Guardia Civil, que es el que le ha tocado este despliegue junto con la policía local. Pero es necesario que la gente vea a muchos guardias civiles en las calles para que, primero, tener sensación de seguridad y, segundo, que para el que intenta hacer algo, darse cuenta de que no va a tener ninguna posibilidad porque va a ser detenido.
Se liga, Pablo, los sucesos a un supuesto aumento de la criminalidad en la localidad. ¿Qué datos tienes sobre precisamente esto?
Mira, yo te voy a dar algunos que yo creo que son interesantes. Mira, de 2024, Torre Pacheco tiene una tasa de 48 delitos por cada 1.000 habitantes, que es exactamente la misma tasa que tiene el resto, de como media el resto de España. Por ejemplo, Madrid tiene 62 de tasa, Barcelona 68, Valencia 50 y Sevilla 54. Pero es que si lo comparamos con Murcia, son 51. Es decir, tiene más tasa de criminalidad Murcia que Torre Pacheco. Y ahora vamos a ponerlo en relación con la tasa de inmigración. Fíjate, en Torre Pacheco, que es el que de todos estos sitios que te he dicho es el que menos tasa de criminalidad tiene, en Torre Pacheco hay una tasa de inmigración del 30%. En Murcia, del 13%. Y está superior el índice de criminalidad. Por ejemplo, en Madrid, en Sevilla, la tasa de inmigración es del 7,5% y sigue estando muy por encima de la criminalidad en Torre Pacheco. Y lo mismo podemos decir en términos similares de Madrid y Barcelona. Bueno, es decir, lo de ligar migración con criminalidad es una auténtica barbaridad, pero es que además no es cierto.
Es importante destacarlo porque efectivamente es que es así, los datos lo demuestran. Pablo, el Ministerio del Interior ha convocado una reunión extraordinaria para analizar los disturbios en Torre Pacheco. ¿Qué se sabe? ¿Ha trascendido algo de esta reunión, de este encuentro?
Esto, bueno, en el Ministerio del Interior está habiendo constantes reuniones para ir analizando la situación. Y para mañana lo que se ha convocado es la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción contra los Delitos de Odio, que eso es mañana jueves por la mañana cuando se va a hacer, lo preside el ministro Marlaska, y es ahí donde se hace un análisis mucho más profundo, digamos, porque una vez se considera que en este momento ya la crisis está más o menos controlada, en fin, pues siempre puede surgir alguna chispa y volverse a incendiar todo, pero esto se da más o menos por controlado, y lo que sí que hay que analizar es todos los aspectos de esta crisis para poder actuar mejor la próxima vez. Y esto es lo que se va a analizar en esa comisión de seguimiento.
Bueno, pues cualquier novedad, como siempre, nos la cuentas. Pablo Muñoz, nuestro colaborador en Asuntos de Interior. Gracias, Pablo.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Y de parques de atracciones vamos a hablar también hoy en la tarde, en este miércoles de verano, en el que seguro que muchos de nuestros oyentes, oye, han dicho como plan familiar, venga, vámonos a un parque de atracciones, aunque igual pasamos un poquito de calor, o quién sabe, urbano, mejor a un parque acuático. Porque se está mejor con este tiempo, con este calorazo, se está un poquito mejor a remojo. Anécdotas. Parques de atracciones. Anécdotas de, iba a decir, de parques a remojo. De parques acuáticos. Porque
los albóndigas en remojo.
Gran película que ha marcado a toda una generación. Oye, que claro, tú coges uno de estos toboganes de los parques acuáticos y dices, ¿me tiro o no me tiro? Venga, te armas de valor, te arrojas, te tiras por ese enorme tobogán. ¿Y dónde acaba el bikini? ¿Dónde acaba el bañador? Pues no lo cuentas.
Pues eso, bueno, las aguas efectivamente invitan ahora con estos calores, pero cuidado porque pueden tener consecuencias también.
Buenas tardes, gente. Pues en un parque de atracciones, en una barca vikinga de estas que suben y bajan, por efecto de la gravedad, me entró una piedra en el uréter y tuve un cólico nefrítico dentro del parque de atracciones y creo que no se me olvidará en la vida. No lo he pasado peor jamás. Un abrazo.
Oh. ¡Qué horror!
Sí. Hombre,
pero estas cosas pasan.
Bueno, debe pasar, sí. Es que no, yo no sé cómo son las barcas vikingas estas, ni cómo se agita el agua.
A mí es que esas cosas no me gustan. Es verdad que son muy de verano, son muy de familia. A los niños les encanta, a los padres no tanto. De hecho, yo en los parques de atracciones, claro, no en verano, en invierno, soy la que me quedo abajo sujetando los bolsos y los abrigos. Jamás me verás a mí en la montaña rusa, en una noria gigante, ni en una barca de estas.
Bueno, pues me has dado el pie perfecto porque a veces lo peligroso no está solo montarse. a veces que el peligro hasta también mirar está bajo. Puede tener peligro, sí.
Buenas tardes. Yo no me puedo subir los cacharritos, las calesitas o en las atracciones, vamos, porque me mareo. Pero me encanta verlo. Aquí en la Feria de Sevilla, de ver una atracción que hay que tú crees que no va a dejar de subir y cuando baja, bueno, pues me puse debajo y por unos centímetros no me llené de vómitos. Ya no lo he vuelto a hacer más. Así que... Un besito.
Mira, yo soy de las que me quedo abajo, pero la verdad que nunca he visto una situación así.
No, ¿verdad? No te.
No he vivido el peligro así a
no
pocos
te has
centímetros.
Tan cerca como
No.
Es mejor mirar desde la distancia estas cosas y contemplar lo que les pasa a otros. Porque, mira, en otros casos, eso, cuando hablamos de agua, tú dices, sí, efectivamente, estamos en verano, hace calor, vamos a remojarnos. Pero lo coges con demasiado entusiasmo, demasiada energía. Hombre, hay que pensar en la profundidad, ¿no? A veces,
¿no? Buenas tardes, gente. Pues yo me acuerdo de la Isla Fantasía aquí en Mataró. Íbamos con tanta ilusión en el parque acuático que el amigo lo cogió con tanto entusiasmo que... pegó un culetazo porque la primera era para niños pequeños. Solo tenía 50 centímetros de altura.
Amigo,
claro.
50 centímetros de profundidad, en este caso hay que tener cuidado, ¿no?
Hay que tener cuidado y siempre nos dicen, si es verdad, cuando nos tiramos, nos zambullimos a una piscina que no conocemos, es importante saber cuál es la profundidad, cuál es el lado que cubre y cuál es el lado que no cubre para evitar sustos y accidentes, efectivamente.
No, y fuera bromas, porque eso
sí, hay lesiones.
De caer de cabeza en un sitio.
De gente que se ha tirado, claro, y no ha medido bien la profundidad y se ha dado un buen batacazo.
Total, así que
bueno,
mucho cuidado.
Anécdotas en los parques de atracciones y anécdotas en los parques acuáticos ahora que se visitan especialmente durante el verano.
En el 607-15-0602.
¿Y sabéis aquello de cuando las barbas de tu vecino veas colgar? Pon las tuyas a remojar, ¿no? Pues enseguida vamos a contar lo que ha pasado en Francia, lo que ha anunciado, las medidas, los recortes que ha anunciado el primer ministro francés, porque, ojito, no vaya a ser que más adelante nos toque hacer lo mismo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto, pero dicho se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, dice, está como suelto gavete. Como gavete, por los zapatos, por los cordones de Omar.
De verdad, es por eso. Sí.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ocasión Plus. Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan. Ocasión
Plus, Plus. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la 1, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumple una semana de la agresión a Domingo, un vecino de Torre Pacheco de 68 años que sin motivo aparente fue agredido por un joven magrebí de 19 años que fue...